de arte, porque contamos en los estudios, además, de con Santiago Arcediano. Santi, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Me permites una cosita con Bruce Springsteen? Que a lo mejor dentro de 55 minutos estamos hablando aquí de la reina Isabel II de Inglaterra, a ver qué pasa, tal, pero igual dentro de 55 minutos Bruce Springsteen es nueva princesa de Asturias. Quiero decir, nuevo premio Princesa de Asturias, porque creo que hoy a las 12 se da la resolución, no sé si en el área de comunicación, está entre los candidatos a Bruce Springsteen. Es como aquello de al premio Nobel de Literatura le dieron el Bob Dylan. No sé qué, en el caso de, será que al premio Princesa de Asturias le han dado el Bruce Springsteen, en el caso que Bruce Springsteen obtenga el premio. Lo sabemos dentro de 55 minutos porque hay otro artista inglés muy bueno, David Honey, que también está ahí en la candidatura.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Has mencionado a Isabel II y es que decirles a los oyentes que ha convocado una rueda de prensa urgente a las 11 de la mañana y en unos instantes, unos minutos o quizás dentro de una hora sabremos exactamente para qué ha convocado y qué es lo que quiere decir. Pero en cualquier caso, esas son otras noticias. Nosotros nos metemos de lleno en el mundo del arte porque es lo que nos gusta hablar además en estos minutos. Y quiero saludar ya al pintor vitoriano, al gran pintor vitoriano. Yo creo que uno de los pintores más conocidos y más renombre que tenemos aquí en nuestra ciudad. Juan Mier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Contar a los oyentes también que me hace particular ilusión siempre. Hay dos pintores a los que les tengo mucho aprecio y mucho cariño y me gusta mucho que vengáis aquí. Que uno eres tú, Juan, y el otro es Carmelo Ortiz del Guea, que casi una vez al año más o menos os acerquéis hasta aquí, hasta los micrófonos de Radio Vitoria, pero quiero que lo seguís haciendo, además, porque nos gusta, además, en este programa contar con vosotros para charlar muchas veces de vuestra obra, pero para hablar también de lo divino y del humano, que es lo que nos gusta hablar, Juan. Un poco hablar de la vida y hablar de lo divino y del humano. Y Juan, hoy has venido, Santi, has venido con él precisamente porque vamos a hablar del expresionismo abstracto, que también conoce además Juan.
Te cuento, expresionismo abstracto, exposición que se puede ver hasta dentro de hoy exactamente un mes, hasta el 4 de junio en el Museo Guggenheim Bilbao. Hace 3 meses, fíjate, no sabía cómo ibas a hacer la presentación, tal. Hace 3 meses sale en la prensa local esta exposición, que es la primera gran, el expresionismo abstracto, es la primera vanguardia artística histórica que acontece fuera de París, después de la Segunda Guerra Mundial, y es el primer ismo, es cuando Nueva York, Estados Unidos, Norteamérica, entra en la vanguardia artística. Es la primera exposición que se hace en suelo peninsular en España después de 60 años. La primera se hizo de expresionismo abstracto en 1958, en Madrid. Fíjate si ha llovido. Bueno, se hace esta exposición en el Guggenheim y titular de prensa en el viernes 3 de febrero 2017, obviamente, en El Correo. Expresionismo abstracto, un espejo para la escuela vasca. Y doy unos nombres. Chillida, Valerdi, Zumeta, Mieg y Ortiz del Guea se fijaron en la abstracción y en el informalismo para desarrollar su obra. O sea, fíjate que, bueno, bien, por eso es el incardinar a Juan en este asunto, pero qué nombres, qué artistas. Claro, y estamos hablando de la modernidad vasca en los años 60 y uno de los protagonistas, los dos alaveses que has citado y que sale citados, curiosamente, en titulares, Carmelo Ortiz del Guea y Juan Mieg.
Bueno, Juan, la última vez que estuviste aquí con nosotros fue hace 11 meses, fue en junio del año pasado. Entonces exhibías obra en el Centro Cultural Montehermoso durante todo el verano pasado. Ahora habrá personas que nos estarán escuchando y dirán, ¿qué es de Juan Mier? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Tienes algo en ciernes, Juan?
Pintar. No tengo prevista ninguna exposición. Estoy produciendo y revisando parte de mi obra.
Siempre hay que revisar parte de la obra, Juan.
No sé.
Eres un hombre que revisa.
En mi caso hay obra que no es, está como está y está muy bien. Y hay otra obra que tengo que incidir sobre ella para con el conocimiento de ahora llevar esa obra a ese conocimiento.
Juan, ¿y uno es consciente? Quiero decir, cuando uno lo está pintando, ¿sabe que de alguna manera va a tener que revisarla o no? En el momento sabes perfecto
pero
con el paso del tiempo uno se va dando cuenta, ¿no?
No, claro, no. Pintas y hay un momento en que la obra se acaba y estás muy satisfecho, pero sigues evolucionando y llega un momento en que repescas esa historia, otra vez, a veces.
Esto plantea un problema, Pili. Había un gran historiador figurativo de vanguardia, el bilbaíno Juan de Echevarría, que planteaba este problema, que esto que dice Juan está muy bien, lo de poder reconducir tu obra, volver aquellos errores o con los vas enriqueciendo con los años. Juan de Echevarría, por ejemplo, gran pintor de la generación del 98, gran bodegonista, Naturalezas Muertas. ¿Qué ocurre? Como era millonario de familia de industriales bilbaínos, falleció en 1931, Juan de Echevarría. Sus cuadros los tenía todos él en su casa. ¿Qué ocurre? Como decía Juan Mier, los iba retocando. También lo ha llegado a hacer Fernando de Amárica. Cuadros que a lo mejor los había iniciado en 1928, pero que Fernando de Amárica los retoca en 1950. Entonces eso a los historiadores, claro, nos fastidia un poquito, pues porque esos pequeños errores que o lo que sea, o insatisfacciones, mejor dicho.
Yo creo que Leonardo estuvo toda su vida con la Gioconda.
Sí, señor, hasta que se la regaló a Francisco
I. Eso no es nuevo.
Vamos. No, pero que nos fastidia a los historiadores, claro, porque vais retocando cosas, tal, y eso a lo mejor no está en los grandes libros de historia del arte, sí está en lo más importante, en la intimidad de cada pintor. Además que sueles pintar varios cuadros a la vez, ¿no, Juan?
Sí, claro. Sí. Eso de llevar un ritmo a distintos cuadros, o el color que se presenta, incides en cinco cuadros, pues bueno, claro, vas dando...
Pero el mismo día, Juan, quiero decir, uno se pone a pintar o...
Sí, entonces... claro. O sea, la forma de pintar es que surja la emanación de lo que llevas dentro. Procurar silenciar el pensamiento, que el pensamiento no interfiera en la obra de arte. Entonces el cuadro va saliendo. Surgen ritmos, surgen formas, surgen... maclas, surgen espacios, entonces con un mismo color estás con un cuadro, te cansas de manchar ese y coges el de al lado y estás con ese mismo color y sigues con ese color. Es así de sencillo, ¿no?
Juan, dices, te cansas de manchar ese, pero vaya manchas.
Bueno,
vaya manchas más bonitas, quiero decir, es, ¿no? vaya resultado, ¿no?
Ese es el expresionismo abstracto, ¿no? Juan, eso, las manchas, la emotividad y el que no, como dices, que lo que no surge del pensamiento.
Fíjate que yo ahora tengo un proceso contrario al expresionismo. Eso que para mí ha sido fundamental, la expresión ante todo, ahora llega la segunda parte, que es el silencio. Y entonces cuando llegas a cuadros que gritan...
No te interesa.
Voy silenciando eso.
Susurro. ¿Has utilizado en alguna exposición, claro, ese título muy bonito? Susurros.
Sí. Y el color lo mismo, ya no es un color vibrante de un rojo, un amarillo, que puede darse, pero vamos, no es la cosa común en mis cuadros. Es un colorear, una gama que vibra, que no sabes exactamente qué color es o qué mezclas. Eso es lo que más me apasiona.
Oye, Juan, ¿qué importancia tiene en tu obra la actitud del público, las personas que ven la obra? ¿Tienen, te afectan, te influyen,
no,
te cuentan?
Ya no. Cada uno es cada uno, ¿no? Lo que tienes que tener claro es tú qué es lo que haces y por qué lo haces. Y saber qué es lo que has hecho. Entonces, el juicio ajeno a eso, pues bueno, te agradaría que todo el mundo estuviera en una longitud de onda parecida para conectar. Pero... bueno, y a veces, muchas veces la gente se sorprende, porque sobre todo en las últimas exposiciones está la cantidad de materia y de vibración de la pincelada y la vibración del color, que mucha gente se engancha y empieza a aportar ideas.
Es
porque
que,
eso me lo he encontrado.
Claro, es que a esa pregunta que te formula Pili, y vuelvo como punto troncal ese expresionismo abstracto norteamericano, es el papel co-creativo que con la obra de arte tiene el público, el espectador. Sí. Lo que estás contando, ¿no, Juan? Tú aportas tus cosas, ojalá esté en una, como dices, en una misma onda, longitud de onda con el público, pero el público luego te va enriqueciendo.
Sí, no es lo mismo una participación, vamos a decir, de arena de competición, en que hay mucha gente detrás de un resultado, a una participación mística, vamos a decir. Suena un poco así, pero es así.
Sí, porque en tu trayectoria de más de 55 años, con ese primer aldabonazo que pegaste el año 1963 con el certamen de arte a la vez, tu vigencia de haber estado en París cuando nadie estaba en París o en Barcelona, es una trayectoria. En una trayectoria no hay competición. Una trayectoria de 55 años es, o dicho de otra manera, Juan Mier, uno compite consigo mismo.
Claro, claro, es que competición, cuando te mueves en una postura de ego, compites con todos tus, son adversarios todos tus compañeros. procuras ser el exclusivo, el único, arrasar todo el terreno a tu alrededor para ser tú. Y eso no es así. Lo que hay que hacer es, tú aportas tu pequeña parcela en la historia del arte, tu pequeñísima parcela, y eso es fundamental, y otros aportan la suya, y todo eso tiene que ser una común unión.
Uh-huh. ¿Eh? Claro, Juan, dices, aportas, ¿no?, tu pequeña o tu gran parte. Tú ya estás dentro de los libros de la vanguardia vasca, eres un pintor moderno, pero también a la vez muy clásico. ¿Sigues enfrentándote al lienzo con pincel? Con brochas, con tubos y con pigmentos de color. Nada de nuevas tecnologías ni de herramientas informáticas. No. Eso, en ese aspecto, ¿no? Digo que eres muy clásico, es decir, eres el pintor de siempre.
Sí, sí. Y eso, fíjate, yo no sé cuánto durará el aspecto artesanal de la pintura. Para mí ha sido siempre muy importante porque consideraba que el proceso de la pintura era paralelo al proceso psicológico. El proceso psíquico de maduración es como el trabajo del alquimista que trabajaba cuando se trabajaba con la alquimia mineral. La labor del laboratorio les despertaba historias que estaban en su interior. Y entonces ellos pensaban que esa misma transmutación del oro se producía dentro de ellos, en un nivel psíquico, ¿no? Todo eso, claro, para mí es importante esa idea. Con las nuevas tecnologías, no sé cómo la gente puede acceder a ese paralelismo, ni siquiera sé si les interesa eso, o si esa idea también está caduca. Para mí no. Para mí es una visión del mundo extraordinaria. Es un proceso de individuación fundamental, pero los tiempos son lo que son.
Y a veces hay que ir acomodándose con los tiempos, pero también es cierto que la pintura es artesanal, o tiene que ser, en principio, artesanal, este o da la sensación, ¿no? Este tipo de pintura.
Este tipo de pintura, claro, claro. O sea,
o incluso de las nuevas tecnologías. Entiendo lo de artesanal por el trabajo concienzudo, metódico, que igual ese sería otro tema, Pili, hablar a la gente que quiere eso, de pegar el aldabonazo, es decir, coger atajos, robar tiempo al trabajo. No, si robas tiempo al trabajo, si coges atajos, no tienes una trayectoria de 55 años, Juan, ¿no?
Claro. Bueno, o sea, el que grita a la intemperie le dura poco la voz.
Aún así, Juan, tienes la sensación, cuando echas la vista atrás y cuando estás en el presente, tienes la sensación que durante todos estos años has ido a contracorriente.
Siempre. Sí, ha habido una incomprensión, pero lógica, puesto que si tú evolucionas en tu campo y la gente está anclada en otros presupuestos, en otra percepción diferente de la realidad, pues no hay comunicación.
Claro, Juan, y vas por delante de alguna manera, ¿no?
Sí, claro. Pues es natural. El que investiga en su campo va por delante.
Y a día de hoy, ¿sigues teniendo esa sensación que a día de hoy estás a contracorriente o no? O ya poco a poco la gente, no sé si te hemos ido alcanzando o hemos ido comprendiendo, entendiendo, ¿no?
A la gente mayor ya nos protegen mucho, nos hacen mimos y así. Entonces igual es más llevadero, o es que te has vuelto muy relajado y dices esas tonterías, ¿no? En fin.
Pero la disciplina diaria no la pierdes, por lo tanto, en tu caso, de relajamiento, poco.
Porque es que es el sentido de renovación, es hasta casi renovación física. Si yo tengo un problema, me voy al estudio y el problema no existe. Si tengo un problema físico, pues ahí se me olvida. Y efectivamente hay una regeneración de...
¿Te descubres cada día pintando? ¿O cada vez menos, o el margen de sorpresa es menor ahora porque te vas conociendo más?
Yo ahora pinto muy lento, con muchas sesiones emanando historias. Y lo que te sorprende es cuando el cuadro está ya muy hecho, es decir, es un recién nacido que hay que hacerlo madurar. Cuando estás haciéndolo madurar, de repente hay un momento en que un pequeño detalle, una pincelada, te sorprendes porque dices, pues si el cuadro se ha limpiado, si es otra cosa, se ha tranquilizado, si no sé qué pasa ahí.
Bueno, la intuición, podemos decir, eso es intuición, pero la intuición al fin y al cabo no deja de ser más que una serie de conocimientos adquiridos que se reflejan de una manera inconsciente, quizá, ¿no? Entonces quizá dice,
sí, que surgen, que salen.
Esa pincelada nunca es porque sí, aunque podamos pensar que sí.
Probablemente es lo que dice.
Ahí la psicología, ¿no? Que siempre juegas con ese automatismo con el que ha jugado también las vanguardias históricas, ese mal llamado expresionismo abstracto, porque podríamos hablar que el expresionismo abstracto igual es más realista que un paisaje de Fernando de Amárica, ¿eh? Habría que... Otra cosa es la verosimilitud con la realidad, pero eso son...
O el entendimiento, que podemos entender o no, siempre una pintura que es más fácil. En principio, ¿no? La figurativa es más fácil, quizás, que la abstracta. En cualquier caso, Juan, dicen que eres un pintor coherente, con una línea pictórica muy marcada. Yo no sé si lo ves así. En cualquier caso, la coherencia marca la trayectoria.
Mira, he tenido coherencia desde el principio hasta el final en la forma de ver el cuadro. O sea, nunca he pintado con un esquema previo, un boceto, una idea, una copia del natural. Nunca. Siempre he actuado desde la máxima libertad, que es eso, lo que esbozaba antes. Procurar silenciar la mente en el proceso de pintar y pintar. Y que surja eso así. A mí eso me parece la máxima libertad. No estar condicionado por ti mismo.
Y eso
a través
es bueno,
del pensamiento.
Y eso es muy bueno.
Claro. Ojalá eso lo pudiera llevar a toda la vida. Lo llevas a la pintura, pero claro, la vida...
A todas las expresiones de la vida, sin lugar a ninguna duda. Por cierto, Juan, veremos alguna exposición, no sé si en los próximos meses o en los próximos años.
No sé.
Los próximos tiempos, te veremos.
No tengo ni idea. Eso depende, claro, las galerías están muy paradas. Y las actividades públicas, bueno, pues es que, pues no sé, a ver qué surge, no sé.
Juan, con respecto a hace 50 años, estamos... En Vitoria, a nivel de galerías, lugares expositivos, ¿estamos a mejor, estamos a peor, estamos igual, o esto no tiene remedio, o esto tiene que ser siempre así? Es decir, sobrevivir. El mundo del artista... Yo ahora vengo del archivo del territorio histórico de Álava, mirando unos periódicos de hace ciento y pico años, tal, y coincido con un amigo mío, arqueólogo, Carlos, tal, y decimos esto de, jo, es que te dicen, eres investigador. ¡Uf, cómo mola decir que eres investigador! Sí, pero luego también hay detrás, pues eso, muchas miserias o muchos trabajos muy desagradecidos. En tu caso, igual también... ¿Cómo ves esto de historiador, pintor, sí, pero...
La creación artística...
Con respecto a hace 50 años.
Aguantar y perseverar, eso jugársela en algún momento.
Eso, por supuesto. Esa coherencia, sobre todo, está ahí también, en tener la idea clara y eso, y para adelante. Contra toda vicisitud, porque las circunstancias de la vida, pues el pintor anda muchas veces muy tirado. Anda bajo mínimos. Antes en Vitoria, el panorama de galerías, bueno, pues había cosas, privado había muy poco, luego estaba esto de las cajas, había cositas para la Vitoria, entonces, bueno, pues llenaba un vacío. Hoy día, con el volumen, por ejemplo, de Vitoria, es una vergüenza que no existan salas privadas, o prácticamente no existen, que yo sepa, no. Y lo público, que la caja que no sé, no
voy a abrir frentes, pero me estaba acordando de otra cosa, Pili, no te quiero asustar. Cuando se inaugura el hospital,
me asusta siempre.
Sí, cuando
el señor,
por eso digo, no, pero
siempre
lo llevo a otro ámbito y me da igual y lo planteo. Claro, puede decir la gente, jo, esto del mundo del arte tal, sí, pero el hospital de Txagorritxu se inauguró hace 40 años. Éramos 170.000 personas en Vitoria. Ahora somos en Vitoria 248.000. Seguimos teniendo los mismos hospitales que hace 40 años, cuando somos 80.000 vitorianos más, dejando la provincia aparte. O sea, que nos basta, ese es el tema que se habló en su momento, un tercer hospital, pero lo mismo con las galerías de arte y demás, pues a lo mejor, pues eso, sobrevivir y perseverar, Pili,
sí,
como dices.
Decíamos sobrevivir, perseverar, aguantar y aguantar. Decíamos y perseverar. Bueno, Juan, un placer, como siempre, que hayas venido aquí a Radio Vitoria.
Gracias.
Que te esperamos siempre las puertas abiertas.
Bueno,
cuando quieras.
Tampoco quiero aburrir, ¿eh? Pero bueno, cuando queráis algo, pues sí, encantado, ¿eh?
Cada 11 meses, Pili, ¿verdad?
Cada 11 meses no está
al menos,
mal tampoco.
Cada año,
Juan,
una vez.
Vale.
Juan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco. Agur.
Agur.
al comienzo, que quizás Bruce Springsteen dentro ya no de 50 minutos, ya de menos, ya de 35 minutos puede ser noticia. También decíamos otra de las noticias que se anunciaba, cuál era esa rueda de prensa o ese comunicado que llegaba desde Buckingham Palace. Bueno, pues si alguien pensaba que se iba a retirar la reina Isabel II, estaba muy, pero que muy equivocada. Quien sí se retira o quien ha retirado es a su pareja.
Al príncipe de Edimburgo.
Felipe de Edimburgo, que ya no va a participar a partir de agosto en más acontecimientos sociales ni actos
¿Y
sociales.
Para esto?
Ella no se retira, pero a quien ha retirado ha sido a su
con
pareja.
Con 94 años que tiene Felipe de Edimburgo.
Pues Felipe
un
de Edimburgo,
gran galán. Caramba.
Bueno, en su momento, bueno, que ya no va a participar en más, ¿eh? Digo, para vuestra información y para la información de todos los oyentes, a las 11 de la mañana, comunicado urgentísimo,
Pili,
de la Casa Real, de la Royal...
Nos quitas un peso de encima, como diría Jaime Peñafiel, es que nuestra reina Isabel II, claro, qué pena, ¿no?, que haya retirado a su marido después de 60 y tantos años casado.
Bueno, Juan, lo que son las cosas, ¿eh? Esta era la noticia que estaba todo el mundo esperando desde las 11 de la mañana. Nos despedimos, nos vamos con la publicidad.